Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hay un par de avisos que creo ya oportunos hacer, pero lo dejo para el final del episodio, después de la pregunta de un oyente, hoy es de David Cardona, porque al final tiene que ver con eso, con preguntas que algunos me enviáis y, bueno, luego iré con eso. El tema de hoy, Apple se hizo grande con los Mac, se apalancó con los iPod para ir más allá y poder usar sus beneficios para lanzar el siguiente gran producto de la empresa, que fue el iPhone, y el iPhone es el que lo cambió todo. Definió el estándar físico del smartphone y 15 años después, esencialmente seguimos con él, y fue lo que catapultó a Apple para que llegase a ser la empresa más grande del mundo y todo lo que ya sabemos. Y de paso, con las enormes ganancias que le ha ido suponiendo, ha ido más allá con otras líneas de producto como el iPad, el Apple Watch, los AirPods y compañía. Pero el iPhone algún día morirá por la propia evolución tecnológica. De la misma forma que murió el iPod porque el iPhone le canibalizó, le despojó de sentido, al menos como producto masivo, y para los nichos o los casos muy concretos donde puede seguir teniendo sentido, seguramente a Apple no le sale a cuenta. Ya hablamos de esto, Apple ya renunció a los nichos y se centra en productos algo más masivos. Un ejemplo es el iPhone mini, con una cuota del 5% dentro de lo que es el mercado de Apple, no ha sido suficiente y le han dado matarile. El 5% del segundo mayor fabricante del mundo por volumen, después de Samsung, que no es poca cosa, pero Apple aparentemente tiene unos estándares y unos requisitos superiores para considerar lo que es un éxito. Después de Picasso, solo Dios, dijo Dora Maar, la amante y musa del pintor malagueño, y después del iPhone, ¿qué? Hace casi un año, Ming-Chi Kuo, analista y habitual filtrador de Apple de todo lo que tiene que ver con la cadena de producción de Apple en China, pronosticó que el iPhone desaparecería en unos 10 años, que ya son 9. Comentaba que Apple ya tenía otros planes a largo plazo para reemplazar al iPhone por otro dispositivo. Hace unos años, cuando los primeros Apple Watch llegaron, hubo bastante comentario en la línea de que el reloj podría acabar siendo un sustituto para el iPhone el día de mañana. Yo cada vez lo veo más complicado porque de la misma forma que un teléfono móvil tiene un espacio límite, un espacio físico a ocupar marcado en sus máximos por las dimensiones de las manos humanas o del tamaño de los bolsillos de nuestros pantalones, nuestras muñecas también marcan un límite. Por supuesto que es posible y muy posible, y yo lo hago de vez en cuando, dejar el iPhone en casa e ir por ahí con un Apple Watch LTE, pero es imposible hoy por hoy comprar un Apple Watch y usarlo como único dispositivo sin tener también un iPhone. Aparte está el tema de la batería y tal, pero sobre todo el tamaño de la pantalla, que ni metiendo una cámara en el reloj sería suficiente, porque al final la pantalla da para lo que da. Ming-Chi Kuo hace un año hablaba de la realidad aumentada, de un dispositivo en esa línea, como dispositivo que reemplazaría al iPhone a largo plazo, y no es una cosa menor. El iPhone ha llegado a suponer un tercio de los ingresos de Apple. He dicho un tercio, perdón, dos tercios de los ingresos de Apple, ahora está en torno a la mitad de la facturación más o menos, del 66% al 50% más o menos según el trimestre, gracias al auge de los servicios, al éxito del Apple Watch y de los AirPods y a la buena inercia del Mac con Apple Silicon, Apple ya es un poco menos dependiente del iPhone, pero sigue siendo la mitad de lo que gana. Y una buena parte de la otra mitad son ganancias asociadas directamente a él, o muy buena parte asociadas a él, es decir, esa mitad es por vender el iPhone como tal, pero dentro de servicios está un poco el impuesto Apple de iCloud para copia de seguridad y fotos y tal. Dentro de servicios está también AppleCare. Dentro de servicios están también las comisiones por compras y suscripciones de la App Store. Dentro de wearables y otros dispositivos del hogar, creo que era el nombre de la división, está el Apple Watch, que es un producto que no se puede usar si no tienes ya un iPhone. Cosas que en gran medida vienen dadas por el iPhone, igual que los AirPods y demás. Así que el impacto real del iPhone en las cuentas de Apple es bastante superior. Los productos de Apple trabajan en conjunto, el ecosistema, la intersección hardware, software, servicios que todos conocemos, pero el iPhone es el gran pilar. ¿Cómo trascender a él? ¿Cómo una empresa puede trascender a su gran éxito? Es muy difícil y en la tecnología hay muchas historias de empresas que nunca lo han logrado. Un ejemplo claro es Microsoft. Fue el gran vencedor del auge de la informática doméstica y corporativa de los años 90 y primeros 2000 con Windows y con Office, pero Apple y Google sobre todo le han comido una buena parte de la tostada, sobre todo en esta década pasada, con la llegada del smartphone a la que Microsoft solo supo reaccionar tarde y mal. Y eso le dejó no solamente una posición de inferior relevancia de cara al consumidor final, al usuario final, en empresas y servidores es otro cantar, sino también un agujero financiero importante con la inversión en Windows Phone y sobre todo en la compra de Nokia. Satya Nadella, en un punto muy temprano de su carrera como CEO, que empezó en 2014, la sensación que da es que asumió que perdieron el tren del smartphone, desmanteló todo y apenas se centró en algunas compras y lanzamiento de software para móvil como una forma de tener presencia sin perder el dinero al que perdieron. Bajo el mando de Nadella, Microsoft ha reforzado mucho su posición en la nube y en entornos corporativos con ese giro a las suscripciones, pero de cara al usuario final no es lo que era hace 20 años ni tiene esa presencia constante, esa exposición, a mi entender. Google lanzó su buscador y su servidor de correo hace mucho, hace pues casi 20 años, y salvo Android, por supuesto, y Google Maps y Chrome, que no está nada mal esta lista, creo que no ha tenido un éxito comparable. Está YouTube también, que fue una compra, pero bueno, es justo decir que lo ha llevado hasta donde está a día de hoy, desde muy abajo, siendo muy pequeño todavía, pero ni los Pixel, ni los Chromebook, ni ninguna herramienta de mensajería de las muchas que ha lanzado, quizás Google Docs, pero me refiero, lleva mucho sin un nuevo gran éxito, sin algo que claramente sea un éxito, sobre todo que llegue a eclipsar lo anterior o a suponer un reemplazo, algo que rompa con su propio legado, que es lo que va a necesitar Apple. YouTube o Google Maps o el buscador o Gmail o Android incluso son grandes éxitos de primer producto, digamos. Google no ha lanzado un sistema operativo totalmente nuevo que haga mucho más que lo que hace Android y de forma muy distinta y que la haya podido trascender. O una web que haga las veces de buscador de mucho más que eso que haga que nos estemos olvidando de Google. De hecho, quizás sería un buen momento para algo así. Hace unos años, cuando teníamos que buscar algo, creo que era buscarlo en Google y muy poquito más, pero con el paso del tiempo y la llegada de otras plataformas y de también a lo que nos hemos ido habituando, en función de lo que queramos, ahora hay bastantes más sitios de buscar. Si yo quiero saber cuánto mide la Torre Eiffel, no lo busco en Google, se lo pregunto a Siri. Si yo quiero ver un vídeo de un gol que acabo de escuchar en la radio, no lo busco en Google, me voy a Twitter y busco gol y el equipo que sea o el jugador que sea y lo acoto a vídeos y enseguida sale. Si yo quiero saber cómo hacer el nudo de la corbata, no lo busco en Google, lo busco en YouTube. Si yo quiero ver trípodes para mi iPhone, no lo busco en Google, lo busco directamente en Amazon. Y si me apetece ver bromas de cámara oculta o sustos o cosas de estas, pues igual me voy a TikTok. No es el caso, pero vaya. Quiero decir que hay muchos tipos de búsquedas hoy en día, hay muchos espacios descentralizados y volver a centralizar de alguna forma orientándolas al lugar adecuado, pues quizás estaría bien, pero es algo que no tenemos, entiendo que es complejo y que eso bien podría trascender al Google que conocemos, que por muchos añadidos que haga sigue priorizando siempre mucho el contenido web que ha ido indexando. Volviendo a Apple. Apple, gracias al iPhone y al iPad, ha quitado trascendencia al Mac. Y Apple, gracias al iPhone, pudo matar lentamente al iPod. Y seguramente su próximo gran reto será averiguar cómo matar lentamente al iPhone. ¿Con qué conceptos? ¿A qué precios? ¿Con qué aceptación por parte del consumidor? ¿Con qué plazos? Que estas cosas pueden ser largas. Pero me parece natural pensar que el día de mañana tendremos algo mejor que el iPhone. Algo cuyo uso sea un poco más transparente. Más privado quizás, que no sea un ladrillo de cristal que se nos puede caer, que olvidamos atrás en un momento dado, etcétera, y pase a ser también algo más integrado como lo puede ser el Apple Watch. Hay mil desafíos técnicos, desde algo tan simple como cómo enseñar algo a alguien, un contenido, si al final son unas gafas, cómo se lo enseñamos a otra persona, nos las quitamos y se las ponemos a otra persona, y si es algo enseñar a varias personas a la vez. Por no hablar de la batería, de introducción de información, ¿qué haremos? ¿Teclaremos en el aire? ¿No vamos a estar dando voces para dictar todo a la hora de escribir un mensaje? Hay un montón de incógnitas, pero bueno, tiempo hay para que se vaya resolviendo. Voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente, David Cardona, que me dice: buenas Javier, me ahorro toda la intro, dándote las gracias por el podcast, etcétera, pero gracias. Una duda, hace un tiempo empecé a usar AutoSleep y muy contento. Hace algo menos añadí Athletic y aún más. Ahora la duda. AutoSleep me ha dejado de sincronizar, no sé por qué, pero la duda es, ¿tiene sentido usar las dos aplicaciones? ¿Realmente Athletic hace todo lo de AutoSleep? Y mucho más, ¿no? Aún así, investigaré por qué ha dejado de tomar datos de sueño cuando la otra sí que los tiene. Saludos, David. Pues muchas gracias, David, por la pregunta. AutoSleep y Athletic no hacen lo mismo. AutoSleep aplica su propio reconocimiento del sueño, detecta cuando empezamos a dormir, cuando nos despertamos, fase del sueño y otros indicadores sobre respiración y pulso, que también son útiles para algo más. Por ejemplo, muestra en una especie de semáforo de velocímetro con 5 zonas de color cuál es nuestro nivel de recuperación tras el sueño de cada día. Pero AutoSleep registra esos datos, los del sueño me refiero, y los escribe la aplicación Salud. AutoSleep crea esa información. En cambio, Athletic no escribe nada en la aplicación Salud, solo lee los datos que hay ahí y a partir de ahí genera sus propios indicadores, traduce todos esos datos a algo muy comprensible. Athletic, muy en resumen, hace tres cosas, saca tres puntuaciones elementales, luego hace más cosas y nos analiza las actividades deportivas y tal. Pero esencialmente esas tres cosas son: uno, la recuperación, que es un número del 0 al 100 en porcentaje. 0, nos hemos muerto. 100, estamos como toros, de cara a afrontar un esfuerzo hoy, ir a correr, ir en bici, caminar, andar, cada uno lo que haga. Estrés, que es la parte que dice exertion en inglés. Estrés no dirá hasta arriba de trabajo o estresado mentalmente, sino estrés en cuanto a estrés físico, a esfuerzo físico. Es un número de 0 al 10 con un decimal que mide ese estrés físico que vamos acumulando durante el día, según hagamos más o menos esfuerzos. Y el tercero es la zona objetivo de estrés, que simplemente es tomar el número de la recuperación, dividirlo entre 10 y ubicar esa zona un punto por encima y un punto por debajo de nuestra recuperación como horquilla. Pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Mi recuperación hoy es del 63%. Mi zona objetivo de estrés será entre 5,3 y 7,3. Otro ejemplo más simple. Si mi recuperación fuera de 80, mi zona objetivo estaría entre 7 y 9. Es el intervalo donde la aplicación recomienda que te quedes. Y si te pasas, estarías sobreentrenando y ahí es donde viene el riesgo de fatiga, de lesiones, etc. Haces tu auto-sleep. Auto-sleep se queda en la parte de la recuperación de una forma menos detallada. Y Athletic hace bastante más que eso, pero Athletic no monitoriza nuestro sueño. De hecho, en sus ajustes podemos escoger de qué fuente sacar la monitorización del sueño, si de auto-sleep o de la medición nativa de Apple. Para mí son aplicaciones complementarias que se solapan en algún punto, es cierto, pero que para mí no justifican cargarse una u otra y creo que ambas mejoran por mucho lo que nos da el iPhone o el Watch de forma nativa. Dicho todo esto, antes de despedirme, los avisos que comentaba. En primer lugar, mi correo. Siempre que me despido, digo a qué mail podéis escribirme, lacorta@sataka.com, pero desde hace unos meses algunos habéis advertido que cuando respondo no llega la respuesta desde ese correo, sino desde otro de Webedia. Webedia es la empresa matriz de Sataka, de Pelesfera, mucho más. Y el mail @sataka.com ya no funciona como un mail dependiente como antes, sino como un alias desde hace unos meses. Entonces, cuando yo respondo, os llega desde el mail real que tenemos ahora ya al 100%, que es el de Webedia, que no lo digo aquí porque es más largo y más complejo. Entonces, lacort@sataka.com se entiende muy bien, salvo para quien escribe Sataka con C, que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, no os extrañéis ni nada, ni hace falta que lo comentéis, porque es por este motivo y todo controlado. De hecho, eso también es porque uso Spark, pero si usase la aplicación web de Gmail, digamos, la web de Gmail, seguramente sí que podía usar el alias, pero prefiero usar Spark. Otra cosa más del mail es que, por favor, me escribáis a ese email, porque algunos me habéis escrito al mail personal, porque es muy fácil llegar a él, pero la gestión se me complica, porfa, el mail que digo en cada episodio. Alguno incluso me ha escrito por Telegram, porque me ha visto en algún grupo o algo así. Eso tampoco, porfa. Ya bastante cuesta gestionar Twitter y mail, como para añadir también Telegram, que encima ni siquiera lo uso activamente, lo abro una vez cada 3 o 4 días, leo cosas, cierro. Así que, por favor, con un poco de orden mi vida será más fácil. Y por último, y esto creo que ya lo dije hace tiempo, pero creo que por estas últimas semanas es conveniente traerlo de nuevo, tema de salseos, podcasters, pullitas, tal, cosas que algunos me envían. No hace falta, en serio, me importa cero. Ya escucho a quien quiero escuchar y el que se queda fuera. Y si me recomendáis algo porque está muy bien, porque es recomendable el contenido, pues genial, os agradezco. Pero recomendarme que escuche algo por estas historias, pues no va conmigo. Me parece muy bien que la gente diga lo que quiera y aún mejor me parece yo poder escuchar también solo lo que quiera. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.